en otorrinolaringología, ya dijimos que es una palabra muy compleja, es secretaria científica de la Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Siempre que queremos hablar con profesionales de la salud, nos contactamos con la gente de FEMEVA para que nos ayuden en estas historias. Doctora Echeverri, muy amable por atendernos, Vanessa. Estamos aquí con Virginia Gil, mi nombre es Martín Strelitzky en La Cielo.
Buenos días, Martín. Buenos días, Virginia. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, muy bien. Es el Día Mundial de la Voz. En principio, ¿qué es lo más común que llega al consultorio cuando hablamos de la voz? Digo, los pacientes con mayor frecuencia, ¿por qué situación llegan a consultar al profesional?
Bueno, mira, Martín, habitualmente los pacientes llegan a la consulta. Una de las patologías más frecuentes son las laringitis, que como habitualmente se sabe son patologías que pueden tener origen infeccioso, pero también pueden tener su origen en un uso excesivo de la voz, en haber inhalado algún tipo de irritante, pueden tener un origen que a veces es menos conocido en lo que se llama reflujo gastroesofágico, que es cuando habitualmente nosotros decimos que estamos con acidez. Esa es la patología más frecuente que llega al consultorio, llega con una voz ronca, con una voz áspera, pero también en la consulta habitual encontramos muchos profesionales de la voz, como lo son ustedes, como lo son los docentes, como somos los profesionales, que también no hablamos en grupos, pero hablamos todo el día, y aparecen patologías como pueden ser los nódulos de los pliegues vocales, como pueden ser los pólipos. Por supuesto, existen también cuestiones un poco más complejas, como pueden ser la parálisis de pliegues vocales o, como se conoce habitualmente, de cuerdas vocales. Uh-huh. La patología es amplia y lo importante siempre es invitar a la población que ante cualquier patología o molestia en la voz hagan una consulta.
¿Existe alguna manera de prevenir todas estas patologías o de cuidar de alguna manera las cuerdas vocales?
Sí, Virginia, la verdad que la posibilidad de cuidar las cuerdas vocales existe. Muchas veces en los ámbitos laborales no suele ser sencillo, por el diario, por el ambiente en el que uno trabaja, pero el hecho de siempre tener el hábito, si uno va a hablar mucho, de tomar abundante cantidad de líquido, el hecho de no fumar, de controlar las patologías digestivas, de no exponerse irritantes, son algunos de los ejemplos de formas de cuidar los pliegues vocales.
Uh-huh. ¿La gente sabe que tiene que cuidarse? Digamos, ¿cuáles son tomar un vasito de agua si vamos a hablar mucho? Los fonoaudiólogos, que entiendo que para el tema de la voz pueden trabajar un poco en conjunto con ustedes, algunos ejercicios siempre dan, digo, para la gente que utiliza más la voz, para los que hablan en grupo, como decíamos, pero ¿la gente entiende que hay que cuidarse?
Mira, dos cosas. Principalmente los fonoaudiólogos, los foniatras, para esto son la pieza fundamental, es más, son totalmente necesarios para nosotros. Nosotros desde la otorrinolaringología podemos hacer el diagnóstico de una patología, pero para el tratamiento la pata foniátrica es fundamental. De hecho, como ustedes sabrán, hoy se lanza una campaña de prevención o de diagnóstico que es Vos que haces por tu voz, que la hace el Hospital de Clínicas. La verdad que para nosotros los fonoaudiólogos son fundamentales, y el hecho de los cuidados, en general, como pasa con los cuidados en muchos ámbitos de la salud, uno repara en los cuidados cuando está con el problema instalado. Uh-huh. Previamente no solemos hacer demasiada prevención para cuidar la voz, exceptuando a lo mejor, como comentabas en la presentación, los locutores o los cantantes que están más atentos. Pero claro, en el trabajo habitual, muchas veces uno comienza los cuidados luego que tiene una patología instalada.
¿Cuál es la diferencia entre la difonía y la afonía, y básicamente por qué uno llega a esa situación?
Mira, la disfonía, como la palabra lo indica, es la disfunción, o sea, tenés una pérdida de la voz, tenés, como dije hoy, una voz áspera, una voz rasposa. La afonía, tenés ausencia de la voz. Muchas veces uno confunde los términos, y el motivo que nos lleva a esa situación puede ser, como mencionábamos al principio, una inflamación como puede ser la laringitis, puede ser el mal uso de la voz, puede ser una patología orgánica como el nódulo, el pólipo, un quiste en la cuerda vocal, por supuesto puede ser una parálisis de los pliegues vocales, relacionada con una enfermedad neurológica, relacionada con un posquirúrgico, relacionada con una patología tumoral. O sea, disfonía y afonía son muchas las situaciones que nos pueden llevar, y lo importante es hacer una consulta, o sea, rápida, ¿no? Cuando hay una patología de la voz, después de 15 días que no se resolvió, requiere una consulta médica. Es muy importante que no dejemos pasar o no lo tomemos como que ya se va a resolver sin tener un diagnóstico.
¿La parálisis es cuando nos quedamos sin voz?
La parálisis es cuando podemos no quedarnos sin voz y tener parálisis de una cuerda vocal, pero sí vamos a notar una voz que no, o sea, que suena con total alteración, pero la parálisis de las cuerdas vocales no siempre es de ambas cuerdas vocales, puede ser solo de una cuerda vocal y no vamos a quedarnos sin voz, vamos a tener una voz diferente.
¿Pero puede ocurrir que nos quedemos sin voz?
Sí, por supuesto, puede ocurrir también que nos quedemos con una afonía completa, pero también puede ocurrir que no y que igual haya una parálisis de pliegues vocales.
Bueno, cuando hablamos siempre de estos temas, lo hablamos precisamente porque es una forma de prevenir, digo, la divulgación de estos temas es una forma de curar también. Seguramente mucha gente nos puede estar escuchando en este momento con que uno de ellos diga, me parece que voy a tener que ir a visitar al profesional porque ando con algunos problemas. Ya misión cumplida de nuestra parte. Para eso son estas fechas, ¿no? Digo, la Organización Mundial de la Salud instaura estas fechas para que precisamente, entre otras cosas, nosotros en la radio hablemos de esto y ayudemos a alguna de las personas. No sé si hay algo importante que quede, Vanessa, ahí en el tintero, que haya que remarcarlo antes de que cortemos.
No, Martín, agradecerte por la oportunidad de poner esto en la gente que los escucha, eso es fundamental, y simplemente esta cuestión de hacer una consulta oportuna, que si hay alguna duda, por favor se acerquen a su médico que los va a guiar al respecto, ¿no? Si no pueden a un especialista, a su médico clínico que los va a guiar muy bien al respecto, y si necesitan una consulta especializada, así lo indicará.
Mira, antes de cortar, una pregunta de un oyente. ¿Con niños cómo se hace? Mis hijos gritan, lloran, juegan y se quedan sin voz todo el tiempo.
En los niños es frecuente la disfonía justamente por el sobreuso de la voz. No es sencillo porque, bueno, justamente son niños y lo hacen en el juego. De todas maneras, si es una cuestión con mucha frecuencia, deberían consultar a través de su pediatra a una foniatra para que los ayude con algunas normas de las que se llaman higiénico-dietéticas para que tengan un uso adecuado de la voz y una buena maduración de su laringe.
Vanessa, muy amable por habernos atendido en esta mañana.
A ustedes por difundir este tema.
Un gusto. La doctora Vanessa Echeverri, especialista en otorrinolaringología, casi que lo digo bien de